Duodécimo. La religión. 1. Lo que se dice de las cosas y los hechos no son las cosas ni los hechos, sino figuras de ellos, y tienen en común con ellos una cierta estructura. Gracias a esa común estructura es que se pueden mencionar las cosas y los hechos. A su vez, esa estructura no puede mencionarse del mismo modo en que se menciona a las cosas, porque es la estructura de lo que se dice, así como la estructura de las cosas y los hechos. Conforme esto, el lenguaje puede mostrar, pero no decir, cuando se refiere a lo que incluye todo, también al mismo lenguaje. Tal es el caso de Dios. 2. Se ha dicho de Dios diferentes cosas, pero ello aparece como un contrasentido en cuanto se advierte lo que se dice, lo que se pretende decir. 3. De Dios nada puede decirse. Solo pueden decirse acerca de lo dicho sobre Dios. Son muchas las cosas dichas sobre Él y mucho lo que puede decirse sobre estos decires sin que por ello avancemos sobre el tema de Dios en cuanto a Dios mismo se refiere. 4. Independientemente de estos trabalenguas, las religiones pueden ser de interés profundo solo si pretenden mostrar a Dios y no decir sobre Él. 5. Pero las religiones muestran lo que existe en sus respectivos paisajes. Por esto, una religión no es ni verdadera ni falsa, porque su valor no es lógico. Su valor radica en el tipo de registro interno que suscita, en el acuerdo de paisajes entre lo que se quiere mostrar y lo que efectivamente es mostrado. 6. La literatura religiosa suele estar ligada a paisajes externos y humanos. No escapando a esos paisajes, las características y los atributos de sus dioses. No obstante, aun cuando los paisajes externos y humanos se modifiquen, la literatura religiosa puede avanzar hacia otros tiempos. Ello no es extraño, ya que otro tipo de literatura no religiosa también puede ser seguida con interés y con viva emoción en épocas muy distantes. Tampoco dice mucho sobre la verdad de un culto su permanencia en el tiempo, ya que formalidades legales y ceremonias sociales pasan de cultura en cultura y se siguen observando aún desconociendo sus significados de origen. 7. Las religiones irrumpen en un paisaje humano y en un tiempo histórico y se suele decir que entonces Dios se revela al hombre. Pero algo ha pasado en el paisaje interno del ser humano para que en ese momento histórico se acepte tal revelación. La interpretación de ese cambio se ha hecho generalmente desde afuera del hombre, colocando el cambio en el mundo externo o en el mundo social, y con ello se ha ganado en ciertos aspectos, pero se ha perdido en comprensión del fenómeno religioso en cuanto a registro interno. 8. Pero también las religiones se han presentado como externidad y con ello han preparado el campo a las interpretaciones mencionadas. 9. Cuando hablo de religión externa, no me estoy refiriendo a las imágenes psicológicas proyectadas en iconos, pinturas, estatuas, construcciones, reliquias propias de la percepción visual. Tampoco menciono la proyección en cánticos, oraciones, propias de la percepción auditiva, y la proyección en gestos, posturas y orientaciones del cuerpo en determinadas direcciones propias de la percepción kinestésica y cinestésica. Por último, tampoco digo que una religión sea externa porque cuente con sus libros sagrados o con sacramentos. Ni siquiera señalo a una religión como externa porque a su liturgia agregue una iglesia, una organización, unas fechas de culto, un estado físico o una edad de los creyentes para efectuar determinadas operaciones. No. Esa forma en que los partidarios de una u otra religión luchan mundanamente entre sí, atribuyendo al otro bando diverso grado de idolatría por el tipo de imagen preferencial con la que unos y otros trabajan, no hace la sustancia del asunto, aparte de mostrar la total ignorancia psicológica de los contendientes. 10. Llamo religión externa a toda religión que pretende decir sobre Dios y la voluntad de Dios en lugar de decir sobre lo religioso y sobre el íntimo registro del ser humano. Y aun el apoyo de un culto externalizado tendría sentido si con tales prácticas los creyentes despertaran en sí mismos, mostraran la presencia de Dios. 11. Pero el hecho de que las religiones hayan sido hasta hoy externas corresponde al paisaje humano en que nacieron y se fueron desarrollando. Sin embargo, es posible el nacimiento de una religión interna o la conversión de las religiones a la religiosidad interna si es que aquellas van a sobrevivir. Pero ello no ocurrirá en la medida en que el paisaje interno esté en condiciones de aceptar una nueva revelación. Esto, a su vez, comienza a vislumbrarse en aquellas sociedades en que el paisaje humano está experimentando cambios tan severos que la necesidad de referencias internas se hace cada vez más imperiosa. 12. Nada de lo dicho sobre las religiones puede mantenerse hoy en pie, porque los que han hecho apología o detracción hace tiempo que han dejado de advertir el cambio interno en el ser humano. Si algunos pensaban a las religiones como adormecedoras de la actividad política o social, hoy se enfrentan a ellas por su poderoso impulso en esos campos. Si otros las imaginaban imponiendo su mensaje, encuentran que su mensaje ha cambiado. Quienes creían que iban a permanecer por siempre, hoy dudan de su eternidad, y aquellos que suponían su desaparición en corto plazo asisten con sorpresa a la irrupción de formas manifiesta o larvadamente místicas. 13. Y en este campo, muy pocos son los que intuyen lo que depara el futuro, porque son escasos los que se abocan a la tarea de comprender en qué dirección marcha la intencionalidad humana que, definitivamente, trasciende al individuo humano. Si el hombre quiere que algo nuevo se muestre, es porque aquello que tiende a mostrarse está ya operando en su paisaje interno. Pero no es pretendiendo ser representante de un Dios como el registro interno del hombre se convierte en habitación o en paisaje de una mirada, de una intención trascendente.